Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa especial que el Wali realiza dentro del sexto maratón sobre los derechos humanos que organiza Radio Oasis en Salamanca. Y para este segundo programa tenemos con nosotros a María Jesús Merlo Vega, de Ampusabe, que es la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, para hablar una vez más sobre la situación que vive este pueblo, el pueblo saharaui. Y ya que este maratón trata sobre los derechos humanos, bueno, el Sáhara Occidental, María Jesús, ahí se violan a diario desde hace muchísimos años y muchos derechos humanos, ¿verdad?
Sí, buenos días, Rubén. Pues el pueblo saharaui está siendo masacrado desde que los españoles decidieron ir allí a repartirse el territorio, amparados además por la Conferencia de Berlín, que amparaba a todos los estados europeos que quisieran repartirse el pastel africano. Desde entonces este pueblo está siendo masacrado, están siendo usurpadas sus riquezas, está siendo violada sus derechos, que se les impide expresarse como pueblo, en fin, bueno, pues están siendo ocupados por otras culturas y otras potencias que no deberían estar ahí.
Además, no solo ahora parece que solo se habla de Marruecos, pero como tú bien has dicho muchas veces, tendemos a olvidar que no fueron solo los marroquíes, sino que allí los españoles llevaban desde eso, del final del siglo XIX, vamos, y fíjate, todo lo que se ha modificado esa cultura, ¿no? Es que se ha intentado ahí imponer cosas desde fuera, que es...
Claro, estos como los saharauis, como los mauritanos, como los propios marroquíes, como los argelinos, pues han tenido la mala suerte de estar ubicados en África, pues eso, un continente que era objeto de reparto por la prepotencia europea. Además, los saharauis han sufrido siempre el acoso de Marruecos. El propio Mohamed III, antecesor del actual rey Mohamed VI, ya dijo que no podía con los rebeldes, que no tenían miedo a nadie, que eran los saharauis, que no dejaban que se hiciesen con su territorio. Con lo cual ya Marruecos ya dejó claro que no tenía poder sobre ellos. Incluso más tarde, cuando pide Marruecos la independencia de Francia, vuelve a reconocer que no tiene ningún derecho sobre los saharauis.
Cuéntanos un poco cómo tú en particular y un poco a lo mejor la asociación de amigos del pueblo saharaui de Béjar, ¿cómo tomáis contacto, cómo conocéis un poco la situación del Sáhara que os hace luego constituir una asociación o empezar a trabajar con el pueblo saharaui?
Bueno, la mejor propaganda y la propaganda no, la mejor publicidad que da la República Árabe Saharaui y el Frente Polisario como gobierno de este estado para sensibilizar a la opinión internacional es un programa que hace con sus niños de Vacaciones en Paz, que lo inicia incluso estando el territorio en guerra. Empiezan a venir niños a España, Italia, Francia y a diferentes países, Estados Unidos, incluso van a algunos grupos. Tomamos conciencia de que eso se está produciendo y empezamos a participar hace pues como 10, 12 años en este proyecto. puramente sensibilizados con estos niños. Los queremos acoger en nuestras casas en verano y sacarlos de lo duro que es un estado en guerra y unas condiciones climáticas tan, tan horribles como son las que viven estos niños allí. Una vez enganchados por los niños, empezamos a trabajar activamente en la cuestión política. Y en la cuestión política y solidaria, ¿no? En todos los aspectos que podemos. No simplemente, no somos una asociación de caridad, es una asociación que trabaja activamente en la política que el Polisario marca.
En muchas ocasiones parece que, bueno, el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, yo no sé qué números moverá, pero debe ser, si no el mayor movimiento en el Estado, uno de los más grandes. Y es curioso un poco también eso, cómo parece que surge, la toma de contacto siempre empieza así con los niños, sí, y mucha gente empieza a conocer la situación a raíz de los niños, ¿verdad?
A través de los niños, por eso digo, el Polisario actuó de una forma muy inteligente. En dos aspectos, publicitaban su situación y enviaban a los niños a curarse de enfermedades, a alimentarse correctamente y a separarse durante un tiempo de lo horrible que es su estancia en los campamentos. Es durísimo después, como madre, la situación en la que vienen en un principio, porque, por ejemplo, Mohamed, que es mi hijo saharaui, llegó aquí con 7 años, y en esto siempre me emociona un poco, sin saber hablar español y sin saber nada durante 2 meses de su familia de allí. Cuando yo conocí a su madre después, solo me abrazaba y me besaba diciendo, me cuidaste a mi hijo, yo no sabía quién eras. Y entonces es algo muy duro cuando ellos dicen que vienen aquí y se divierten, es muy duro, muy duro. Para los niños y para las madres separarse durante tanto tiempo. Evidentemente ahora no. Cuando Mohamed regresa a mi casa sabe dónde vienen, sabe que soy su familia, sabe que le queremos, sabes que le tratamos bien, estamos en contacto. Pero antes ni tenían teléfono, hace 7, 8 años cuando Mohamed vino aquí. Y eso le ha pasado a muchos niños y a muchas madres. Han estado durante 2 o 3 meses sin saber absolutamente nada de sus hijos y estaban siendo bien tratados o...
Muchas veces intenta como un poco intoxicar todo esto, ¿verdad? Contaminar todo esto, se salen los medios de comunicación, se comenta. Bueno, los niños vienen aquí, parece como que ya no tienen más familia allí, ¿no? Dicen, si vienen aquí, claro, les ofrecemos tantas cosas que se quieren quedar. Se empieza a dar un poco la imagen esta, pero además de que esto es muy importante para los niños, porque vienen aquí y se les hacen chequeos médicos, aunque solo fuera por eso y por no vivir esa situación allí durante el verano de tanto calor. Pero además, lo que tú dices, ¿no? Los niños vienen, pero dejan una familia allí y para ellos eso es muy importante y duro.
Claro, ¿verdad? Es una separación muy dura la que se produce. Ya te digo que ahora después de tantos años no, porque vienen a su otra casa, a su otra familia, a su familia de España y a su casa de España. Pero en un principio ellos no saben dónde vienen, vienen a un sitio donde en principio conocen el idioma de forma escasa, porque ellos lo aprenden a estudiar en el colegio a partir de cuarto de primaria, creo que es. Pero claro, cuando viene un niño tan pequeño que no conoce el idioma, no sabe con quién va a estar, somos desconocidos, añora de menos a su familia, porque además tú que has estado allí sabes que son familias muy unidas, que son niños muy queridos. Se les presenta un panorama horroroso, o sea, hasta el punto de que Mohamed solo tachaba todos los días del calendario a ver cuánto le quedaba para volverse a marchar. Yo siempre le decía a él que era un Polisario y que le habían encomendado esa tarea, venir, comer bien, alimentarse y llevar todo lo que pudiéramos conseguir para que su familia pudiera vivir un año hasta que regresase.
Lo decía un día también Jalil, que también, si no hijo, también está muy cercano a vosotros, que está aquí estudiando ahora en la Universidad de Salamanca, y nos lo decía también, que un poco desmonta todo esto, que no vienen aquí los niños con esa edad y claro, ven todas las cosas que hay aquí y se quieren quedar. Eso es mentira. Jalil decía, dice, yo, el mayor dolor de mi corazón es que mi madre, en cierto modo, o sea, yo no viví la niñez con mi madre. Dice, y eso para mí es y para ella es algo que nunca se va a poder recuperar.
Claro,
¿no? Y claro, eso no se piensa muchas veces, ¿no? Cuando se habla un poco de esto, ¿verdad? Y háblanos un poco también de cómo colaboráis, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, ¿qué proyectos tiene así, además de la asociación del programa de vacaciones en paz?
Pues de forma estable tenemos dos, que es el programa de vacaciones en paz, tres, vacaciones en paz, el programa de español, aprendizaje del castellano para mujeres, bueno, ahora también para adultos, y el programa Madrasa. Bueno, el de vacaciones en paz es traer a los niños en verano a Salamanca. El Madrasa es un poco a la inversa, es traer niños saharauis a estudiar aquí durante el curso y enviarlos en verano a sus familias. Y había hablado de un tercero.
El programa
de vacaciones en paz y el programa de castellano
y el Madrasa.
Y el Madrasa, sí.
Ahora mismo, además, el programa de vacaciones en paz está abierto, ¿verdad? Para la gente que quisiera, ahora mismo
sí.
Se está trabajando con este tema.
Sí, sí, se ha iniciado ya. La gente que quisiera traer a un niño saharaui a pasar el verano con ellos, pues se puede poner en contacto con nosotros. El teléfono de nuestra asociación es 923-60-83-41. Uh-huh. Es Tito el encargado de este programa.
Y cuéntanos, Chus, un poco cómo ves la situación. Últimamente hay muchos movimientos, hay, por lo menos en la prensa, ¿no? Parece que hay movimiento en el plano de la diplomacia internacional, ¿no? Ha habido movimientos por parte primero de Marruecos, con ese plan de autonomía que se presentó, que se apoyó en unos sitios, que en otros no. Luego el propio Frente Polisario también pues ha hecho una serie de reivindicaciones. También la ONU ha sacado una nueva resolución, que dice a las partes hablar entre sí. ¿Cómo ves un poco todos estos movimientos?
Tenemos una información muy muy reciente de Abdelkader Taleb Omar, que es el presidente el primer ministro de la República Árabe Saharaui, y que ha estado aquí en Madrid recientemente en unas jornadas que han organizado las universidades públicas madrileñas, y dice que del 10 al 15 de mayo se iniciaban las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos. El Frente Polisario no va nunca a renunciar al referéndum de autodeterminación, y Marruecos estaba hablando de autonomía. En conversaciones que nosotros hemos mantenido en nuestras visitas a los campamentos, los walis, los diferentes gobernadores de las regiones de allí, nos decían que no, de ninguna de las formas se podía confiar en una autonomía dentro de un país que no es democrático. O sea, que una autonomía en España podría ser comprensible, pero que en Marruecos es inviable aceptar eso. Por otra parte, tienen todo el respaldo internacional. O sea, la última resolución, que fue a finales de abril, de la ONU, una vez más dice que el pueblo saharaui tiene todo el derecho a que se celebre un referéndum de autodeterminación y que ellos decidan su integración en Marruecos o su independencia. Pero esta resolución no hace más que confirmar otras anteriores. Siempre se ha dicho eso.
Claro, pero esto quizás es un poco raro, ¿no? Porque el hecho de tener esta legitimidad no tiene la garantía de que se vaya. Estamos viendo que año tras año no aporta la garantía para que esto se lleve a cabo, ¿verdad?
No la aporta, evidentemente, pero desde luego Marruecos sí que se le está desmontando su historia. Si en 30 años no han sido capaces de convencer a los saharauis de los territorios ocupados que son marroquíes y que pueden vivir allí bajo una autonomía, ¿Qué espera ahora? O sea, si después de 30 años, con represiones brutales, privándoles de todos los derechos, no lo han conseguido, y no solo no lo han conseguido, sino que los marroquíes que han ocupado el territorio se han posicionado aparte de los propios saharauis y prefieren un gobierno de la RAS que un gobierno de Marruecos, que pretende ahora. O sea, es inviable la solución.
Pero es que son dos sociedades muy diferentes, ¿no? La marroquí y la saharaui, ¿no? O sea, que viven ahí muy cerquita, pero eso, en términos democráticos, por ejemplo, en términos de represión, de igualdad entre el hombre y la mujer y todo, son totalmente diferentes, ¿verdad?
Claro, son culturas muy diferentes. La mujer, por ejemplo, dentro de la cultura musulmana, islámica, que prima en Marruecos, es... es de absoluta sumisión al hombre. No tienen apenas derechos. Sin embargo, la mujer saharaui, tú las conoces, son mujeres con todos los derechos y también son musulmanas. Ellos, su religión es la musulmana y además lo reconocen así en su propia constitución. Sin embargo, sí que se garantizan los derechos y la igualdad entre unos y otros. Yo sí que quería decir, más siendo este maratón que se dirige a los derechos humanos, es que todos los días cuando abrimos el correo electrónico, la información que nos llega a través del Sahara Press, porque los medios españoles no nos dicen realmente lo que está pasando en los territorios ocupados, siempre nos enteramos de una nueva detención, de una nueva masacre a estudiantes, una vez en el Ayun, otras veces en Agadir. Lo único que hacen estos estudiantes es manifestarse como saharauis, hablar el hasanía, que es el idioma de los saharauis, reivindicar becas a las que no tienen derechos, reivindicar que quieren ser gobernados por el Frente Polisario por quien en unas elecciones democráticas se decidiese, pero que no forman parte de Marruecos. Los juicios que se están produciendo allí violan todos los principios y tratados que incluso el propio Estado marroquí firma. No se respetan los derechos del niño, violan, maltratan, hacen vejaciones en las detenciones. Bueno, pues que lo que ellos mismos firman lo incumplen. Y además, otra de las cosas que vemos continuamente en los noticias que nos manda el Sahara Press es que delegaciones españolas no pueden entrar en los territorios ocupados.
Sí, que algo pasa ahí, ¿no? Si ya claro. Marruecos tiene esta cerrazón que no deja entrar ni...
Sin embargo, el presidente de nuestro gobierno ha entrado sin ningún problema.
Y además que... Tú hablar de Sahara Press, podría parecer que sí, que Sahara Press tiene el interés de denunciar esto, pero también ha habido instituciones con tanto prestigio como Amnistía Internacional
que ha denunciado esto.
No estamos hablando de la posición interesada, a lo mejor, del Polisario, no. También otras asociaciones.
Sí, no, si Sahara Press lo único trabaja en este aspecto, porque como no nos llega la información de lo que realmente pasa, o sea, yo ojeo todos los días los periódicos y de vez en cuando sale alguna noticia.
Y el gobierno español, María Jesús, ¿cómo ves la posición que está teniendo ante todo esto?
Pues ni uno ni otro, o sea, porque el anterior decía que estaba trabajando activamente, pero no trabajaba activamente, o sea, sí se posicionaba en favor del Sáhara. Tenía una política claramente antimarroquí, pero se quedaba ahí. O sea, palabras. El gobierno actual se posiciona de una forma también poco clara, dice que lo que las partes decidan, pero claramente está posicionado a favor de Marruecos. Sin embargo, es el gobierno, porque los propios políticos españoles, concejales, presidentes de diputaciones y demás, que son socialistas, trabajan activamente en favor de la causa saharaui, son padres de acogida, trabajan allí en los campamentos, o sea que el gobierno español tendrá que recapacitar y tomar una decisión favorable a la República Árabe Saharaui en contra de Marruecos.
Lo decía un día el delegado saharaui en Castilla y León, justamente esto, ¿no? Dice, muchísima de la gente que está metida en los movimientos de solidaridad con el pueblo saharaui son del también mucha gente de Izquierda Unida, pero del Partido Socialista. Mucho parece que hay que van por caminos diferentes, ¿no? ¿Intereses económicos que hay por encima de los partidos y por encima de que gobierne uno y que gobierne otro? ¿Qué puede ser esto?
La política de alto standing yo no consigo entrar. Porque además se les desarma. Decía Trinidad Jiménez, cuando era responsable de política internacional del PSOE, creo que ha dejado de ser. que es que cómo se iba a apoyar a un gobierno con un partido único, que parece inviable. Bueno, pues claro, yo eso no lo entiendo. El Frente Polisario es el Frente Polisario, un grupo de una unión de diferentes grupos de saharauis que se unen frente a una invasión. Uh-huh. Y siguen en un estado de guerra, porque uh-huh. ellos no han firmado la paz. Ellos han firmado un alto el fuego en 1991, después del 76, que se inicia la guerra con la Marcha Verde. Se firmó el alto el fuego y su estructura y su organización es militar. Los campamentos uh-huh. tienen una organización militar y su estructura de gobierno es militar. Entonces no me puede hablar de un partido único cuando estamos hablando de una situación de espera de volver uh-huh. a la guerra si esto no se soluciona.
Un gobierno de unidad nacional en un estado de excepción total, que no,
claro,
hay, o sea, no tiene posibilidad de crear instituciones.
Claro, ni hacer unas elecciones uh-huh. ni demás. Déjenme volver a mi territorio y nosotros uh-huh. haremos elecciones, ya, por supuesto que las harán. Y además es un estado que lo ha garantizado, uh-huh. que lo ha garantizado.
Por último, María Jesús, la última resolución de la ONU, como comentabas, insta a las partes a hablar entre sí, las conversaciones van a iniciarse. ¿Hasta dónde crees que puede ir? Porque dos posiciones tan encontradas, ¿no? La de el Frente Polisario, que lo que pide es que se cumpla la legalidad internacional, lo que han dicho las resoluciones de la ONU. Por el otro lado, Marruecos, que hemos visto que ha estado boicoteando, torpedeando que se cumplan estas resoluciones, que se realice el censo aquel para que se hiciera el referéndum, sí, de autodeterminación. ¿Cómo ves un poco estas negociaciones? ¿Crees que se puede sacar algo de ahí? ¿Tiene que intervenir más activamente la ONU en que se cumpla?
Bueno, la ONU está actuando activamente. Ha enviado a un enviado especial, sí, un inglés, creo que así, que bueno, ha estado allí en el territorio, en los territorios ocupados, en los campamentos, estaba haciendo las visitas por Marruecos, Argelia y Mauritania, los países limítrofes, y tenía, bueno, estaba contento a los acuerdos a los que había llegado. El problema que nosotros siempre vemos es que Marruecos no es de fiar, no es un país de fiar, lo ha demostrado continuamente, y entonces pues siempre estamos expectantes y hartos, porque las decisiones siempre prorrogamos 6 meses más la MINURSO en...
Pero es que son un poco los que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Ahora mismo Marruecos, porque el Frente Polisario, bueno, están ahí esperando un poco a que se cumpla todo aquello que está diciendo la ONU.
Hasta cedió con el censo, ya deja votar a los que son marroquíes y están allí recibiendo.
¿Cómo fue el explica un poco para la gente que no conoce este tema, el tema del censo, del Plan Baker?
Se decidió, estaba incluso fijada la fecha de referéndum dos veces y ha sido pospuesta, uh-huh. creo que para el 91 y después, bueno, los datos da igual, sí, incluso sí. La ONU ya había fijado las fechas para celebrarse el referéndum. No se celebró el referéndum porque Marruecos impugnó el censo diciendo que había varias personas censadas para poder votar que no eran saharauis. Uh-huh. Ellos metían en el censo a marroquíes, falseamandatos y demás. Hubo varias impugnaciones, primero por una parte, después el Polisario no lo aceptaba y demás, hasta que el Polisario cedió y dijo, bueno, pues que vote todo el mundo que viva allí, ¿vale? Y eso pues tampoco les gustó a los marroquíes, porque claro, la gente que vive allí confía mucho más en un gobierno democrático que en un gobierno autoritario como es el gobierno de Marruecos. Entonces eso ya no les vale, y ahora pues empezaron a pelear otra cosa. Lo lamentable es que Marruecos está muy apoyada por países fuertes como son Francia, por ejemplo, que tiene grandes intereses comerciales allí, y son los que están posibilitando que esta situación se esté dando y estamos en el impasse y que no se produzca un movimiento. Si estos países entendiesen que con un gobierno democrático iban a tener muchísimo más apoyo y que podrían mantener los mismos intereses comerciales, pues no habría problema.
Muy bien, pues María Jesús, te agradecemos que hayas estado aquí con con nosotros en el Luali, y esperamos, como decíamos ayer cuando entrevistamos a la Asociación de Salamanca, que dentro de poco no tengamos que denunciar la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, ¿no? Que no tengamos que invitarlos a denunciar, ¿no?